Leo Burnett es uno de los copywriters, publicistas, especialistas en este ámbito más reconocidos de toda la historia. Es uno de esos autores clásicos que sí o sí deberías de conocer si quieres dedicarte a este sector y que muchas personas no tienen en mente. En este episodio del podcast vamos a analizar un poco su historia, su vida, su trabajo para poder conocerle y vamos a profundizar en algunos de esos temas para que puedas sacarte algunas de sus claves o de sus hitos para poder trabajarlas y poder tenerlas en tus textos a partir de ahora. Pero eso sí, antes de empezar, como siempre, te animo a que entres a la lista de correo, que ya sabes que es completamente gratuita y en la que cada día te comparto un consejo de ventas, si no me muero de calor, para que sigas ampliando, conociendo y profundizando en todo lo que estamos viendo, en todo lo que estamos trabajando y en todo lo que estamos haciendo. Bien, pues si te parece, vamos allá. Leo Burnett nació el 21 de octubre del año 1891 en St. John's, Michigan, Estados Unidos. Su carrera de publicidad, como muchas otras, empezó de una manera muy humilde, trabajando como periodista y editor tras obtener el título de periodismo dentro de la propia Universidad de Michigan. Sin embargo, fue en el mundo de la publicidad donde este hombre encontró su verdadera vocación. Comenzó trabajando como copywriter, que para que la gente que te lo venda como una profesión nueva y diferente es algo que lleva existiendo toda la vida, es algo que lleva muchísimos, ya ves, más de un siglo aquí para poder verlo, con una agencia en Detroit. Y más tarde se trasladó a Cadillac Motor Company, donde desempeñó su rol como director de publicidad durante muchos, muchos años. En esta primera etapa adquirió un fuerte sentido de la importancia de la conexión emocional que había con los clientes y después de todo ello, después de tener éxito con la empresa, después de ver que lo que hacía realmente le gustaba, porque al final estaba en ese punto, se mudó a Chicago, la ciudad donde posteriormente crearía su gran agencia, la agencia de Leo Burnett, la Leo Burnett Company NC, que es completamente legendaria y que hoy en día sigue siendo una de las referentes, ¿vale? Al final, en el año 1935, en plena Gran Depresión, recuerdo que venimos del crack del año 29, Burnett hizo algo que muchos consideraban la locura, que fue abrir esta compañía que hemos mencionado. Lo hizo con un enfoque humanista, en el momento en el que muchas agencias se enfocaban en estrategias más racionales y técnicas, que no ponían el centro en la persona, sino en el producto en sí, y él quería hacer algo diferente, porque él sabía, o intuía por lo menos, que las claves para poder conseguir resultados, para poder vender, para poder llegar al mejor punto posible, no era ensalzar más el producto, no era estar más allá, sino era algo tan sencillo como poder profundizar en todos y cada uno de los temas que realmente les permitieran tocar con las emociones humanas, ¿vale? Entonces decidió apostar por la creatividad y la simplicidad en un mensaje publicitario que tuviera como foco a las personas. Hay una anécdota por ahí que se cuenta, que dice que el día que abrió su agencia, puso un tazón de manzanas frescas en la recepción y que esto se convirtió en un símbolo de optimismo y calidez en contraposición a las perspectivas económicas que tenían. Y que a lo largo de estos años la perspectiva se mantuvo y que incluso ahora que ya no está, siguen dejando ese cuenco de manzanas nada más entrar. Bueno, al final creo que todos tenemos historietas y que esa propia narrativa de la que tanto impregnó luego sus campañas, pues formaba parte también de su propio trabajo y que eso al final hizo que todo pudiera funcionar. Con todo ello, como te decía, el enfoque de Burnett hacia la publicidad era diferente al de muchos contemporáneos y es que creía que las marcas necesitaban tocar las emociones y los valores del consumidor en lugar de simplemente enfocarse en la venta de producto. Al final pensaba que la publicidad, el mensaje, el copywriting era algo más de lo que se había hecho hasta ese momento, lo que le llevó a crear personajes y símbolos que resonaban profundamente con la gente, ¿vale? Por ejemplo, el Marlboro Man, que nació en el año 1954, que transformó los cigarrillos, que inicialmente estaban comercializados para mujeres y se convirtió en una de las marcas de cigarrillos más exitosas de todos los tiempos. Tony el Tigre, que fue creado para Frosted Flakes de Kellogg's, no me sale el nombre, que básicamente se convirtió en un icono de la marca. O los osos de Charming, que eran personajes simpáticos y tiernos que ayudaron a Charming a posicionarse como una marca, como decíamos, familiar, ¿vale? Entonces, toda su narrativa, todo su trabajo al final se basaba en el pilar de vamos a vender a través de las emociones. Y a partir de ahí empezó a crear toda su estrategia publicitaria a través de las verdades humanas, como él mismo los llamaba. Pensaba que la publicidad a partir de ahí debía ser simple, sincera y conectar con el corazón. Y es que, de hecho, hay una de las citas que a mí me encanta que cuenta que dice: cuando se muestra una fotografía de una chuleta de cordero, hagámosla tan jugosa que si uno apaga el sonido, igual quiera comérsela. La verdad es que es muy, muy interesante. Claro, con todo ello, pues al final fue una persona que marcó mucho el mundo de la publicidad, que dejó un legado, que impactó en todas las personas que le rodeaban, ¿no? Y al final, como te decía, alcanzó varios hitos en este mundo del copywriting. Hemos hablado ya de algunos personajes históricos que ha creado, pero también tenemos, por ejemplo, la introducción de lo que se conoce como el drama inherente, ¿vale? Que dice que es un enfoque que consistía en encontrar un elemento emocional clave o la esencia central que hacía que un producto fuera especial y luego destacarlo en la publicidad. Por ejemplo, cuando lanzó la campaña de Marlboro Man, el drama inherente no era el cigarrillo en sí, sino la imagen del vaquero que evocaba la libertad, la masculinidad y la independencia para que muchos clientes, hombres, que no iban a tomar esta marca de cigarrillos porque pensaban que eran para mujeres, no lo hacían, ¿no? Es decir, ya no vendían solo cigarrillos, vendían una idea aspiracional de vida. Y esto al final era algo muy, pero que muy potente. También Barnett creía firmemente en el uso sencillo, directo y emocional. Como hemos dicho antes, que hablar al corazón de las personas, ¿vale? Y esto fue clave para llegar a la audiencia promedio, no a la persona específica, sino a la gran masa, que era lo que en aquella época se necesitaba con las campañas muy fuertes. Y para ello utilizaba un lenguaje auténtico y una conexión emocional potente. También defendió el concepto, que hoy en día no es tan común, pero que en aquella época no lo era, de Big Idea, que básicamente es una idea central y poderosa que se convierte en el pilar de toda la campaña de la marca, de toda la narrativa, de todo lo que se cuenta, y que todo lo que se hace va alrededor de ello para conseguir que esa Big Idea perdure en el tiempo. Cambió, lo que hemos dicho, el enfoque hacia el consumidor, y además añadió algo que a mí me gusta mucho, que es algo que los copies de hoy en día personalmente creo que debían de escuchar más, porque creo que hemos comprado el discurso de el texto es lo único importante, pero realmente Leo Burnett le daba mucha importancia al sentido visual y por ello todos sus anuncios empleaban imágenes poderosas y sencillas que complementaban con el copy. O la imagen enfocaba, el copy daba igual. Lo importante es que trabajaban juntos, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y bueno, a partir de ahí fue un autor, o sea, un publicista que no se explayó como autor, de hecho no llegó a publicar ningún libro, y el único libro sí que tenemos un poco sobre él es Leo Burnett Star Richer, que básicamente es una recopilación de sus discursos, memorias y su filosofía, pero que no lo ha escrito él, sino que lo ha escrito otra persona, así que tampoco hace falta pararse mucho por aquí. Más allá de ello, sí que me gustaría analizar algunas de sus campañas, porque creo realmente que son muy potentes y que merece la pena tenerlas aquí. Alguna ya la hemos visto, que es la de Marlboro Man, 1954, que como te decía antes, Marlboro era una marca de cigarrillos que en un origen estaba destinado al público femenino. Pero se dieron cuenta de que si solo compraban las mujeres, al final el 50% del público se perdía. Así que crearon al personaje de Marlboro Man, que era un vaquero fuerte y masculino que representaba la libertad, la independencia y la viralidad. Y ese vaquero solitario personificaba el espíritu de vida al aire libre que muchos hombres aspiraban a tener en la época y se convirtió en el símbolo de masculinidad de Estados Unidos, lo que hizo que Marlboro se convirtiera en la marca de cigarrillos más vendida del mundo realmente y tuvo un gran impacto a nivel cultural. También tenemos Tony el Tigre, que es el que decíamos de los cereales de Kellogg's, que de hecho sigue estando por ahí, que básicamente era el personaje icónico que decía son geniales, ¿sabes? En español. Y este tigre energético y amable representaba la fuerza y vitalidad, que era lo que hacía atractivo los cereales para los niños. Es decir, los niños no compraban los cereales solo porque fueran sanos o solo porque fueran de alguna manera estuvieran ricos, sino realmente por todo lo que podían llegar a implicar. El impacto fue que se convirtió en un personaje fundamental en la marca, que sigue siendo el personaje publicitario de la misma, como te decía. Así que muy interesante. Tenemos en 1928 el gigante verde, o Green Giant, que básicamente era para una serie de vegetales enlatados, ¿vale? Y que, aunque es cierto que este personaje fue creado antes de que Barnett se hiciera cargo de la campaña, fue su agencia la que lo convirtió en un personaje, una figura amigable y de confianza, que lo asoció con alimentos frescos y saludables, ¿vale? De hecho, desarrolló un eslogan que era Ho 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 Green Giant, ¿no? Creando una imagen entrañable y positiva del personaje que se relacionaba directamente con las emociones que nos provoca la Navidad, consolidando a la marca como líder en el mercado de los vegetales enlatados. Y para terminar, tenemos la sopa de Campbell para niños, que es en los años 30, que parece que años 30 ya no vamos a poder decir tranquilamente dentro de mucho porque nos vamos a confundir. Y bueno, básicamente ayudaron a popularizar esta campaña gracias a los niños encantadores y juguetones que aparecían en los anuncios, que transmitían la calidez, el amor y el sentido hogareño, que era lo que las madres, que eran aquellas que elegían estos productos, buscaban para sus hogares, convirtiéndolo en una marca fundamental en el cambio de perspectiva que tenemos por aquí, ¿vale? Y con todo ello creo que tenemos una gran perspectiva y una gran imagen de todo lo que hay, todo lo que podemos ver dentro de la historia de Leo Burnett. Entonces, simplemente te animo a que sigas investigando, que sigas profundizando, que sigas viendo, porque puede haber mucho, mucho más pronto. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Estás escuchando Copy Melo, ya lo sabes. Y que si te ha gustado, un me gusta, suscríbete y compártelo. Y nos vemos muy pronto.